escucha Martín Romina Mangel. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Romina. Buenos días, Eduardo.
Te hago una consulta. ¿Te sorprendieron estos números?
La verdad que sí. Si bien es algo que se viene dando y viene aumentando, yo recién repasaba los números del índice de confianza en la justicia que vienen haciendo hace más de 10 años la DITELA y el FORES, nunca pasaba del 50-52%.
Sí.
Con lo cual este salto es llamativo y deja mucho para pensar y repensar sobre el rol del Ministerio de Justicia en qué podemos hacer para ayudar y para cambiar eso, esa imagen que tienen la gente de la justicia. ¿Por qué? Porque esto también, relacionado con la inseguridad, una de las preguntas que se le hacía a la gente en la encuesta de Clarín es el tema de la defensa o la justicia por mano propia.
Tremendo el número.
Es tremendo, ¿no? La verdad.
50,5 prueba la justicia por mano propia, y esto, como vos decís, está directamente relacionado al desconfiar de la justicia, desconfiar que la justicia va a hacer su trabajo. Entienden que entonces el ciudadano de a pie está habilitado para hacerlo por mano propia.
Es tremendo porque esto habla no solo del sistema judicial, sino del Estado de Derecho. Estas otras encuestas que yo te decía, mediciones, se les hacían las preguntas a la gente si llevaría sus trámites a la justicia, y en general esto oscilaba entre el 30 y el 35% de la gente que, aunque fuera víctima de un delito, no acudiría a los tribunales. Pero esto de legitimar la justicia por mano propia realmente es muy grave.
Y ahora, esto ahora tienen los números, ahora, ¿cuál es la reflexión o la autocrítica al respecto? ¿Sabes por qué? Porque es como un médico, digo, a ver, para que la gente entienda, ¿no? Después de escucharlo a Moldes o de escucharlo a Servinio, de escucharlo a Yarvide, más allá de la impresión que te cause cada uno, es como que un médico salga y te diga, y sí, la verdad que opero más o menos, a veces me sale, a veces no, las últimas 10 operaciones las hice borracho, y la verdad que mucha confianza no te da.
Coincido con vos, y bueno, hay que tomar cartas en el asunto. En primer lugar, hay que darle las herramientas a los jueces y a los fiscales para que puedan avanzar y tomar decisiones rápidamente.
No las tiene, Martín es Martín Casares, es una persona de consulta frecuente, es uno de los referentes en estos temas y además a quien conozco bastante y hemos discutido en más de una oportunidad, hemos debatido. Realmente, otra vez, ponerlos en víctimas, que no tienen las herramientas, que no pueden, que no les alcanzan, ¿ese es el tema?
No, acá venía la segunda parte y, de vuelta, coincido con vos. Los jueces y los fiscales tienen que empezar a ser responsables de las decisiones que toman y sus consecuencias, porque si no, se da la paradoja que nosotros tenemos un sistema muy complejo para decidir personas, quienes acceden a esos cargos, ¿para qué? Para tomar decisiones, pero luego no los hacemos responsables de esas decisiones. Es decir, tenemos procesos muy complicados para llegar a tener jueces, que ¿qué es lo que hace un juez? Toma decisiones, pero no los hacemos responsables de esas decisiones. Con lo cual, les decía que tenemos que ser muy exigentes, teniendo en cuenta que son funcionarios públicos que no solo deben rendir cuentas de su tarea, sino también de los resultados y de las consecuencias bien concretas, sobre todo cuando hablamos de temas de excarcelación y libertad anticipada.
Casares, buenos días. Eduardo Anguita.
Buenos días.
Le quiero preguntar precisamente sobre el tema de cárceles. En la Argentina hay una proporción de procesados que, tengo entendido yo, es mayor que los estándares promedio internacionales respecto de que en las cárceles hay más procesados o un porcentaje muy alto de procesados. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se demoran tanto las condenas?
Por supuesto, eso es así. Históricamente, en la Argentina, los procesos penales han sido muy largos, las investigaciones se dilatan, y esto lo que genera es que tengas un alto porcentaje, siempre superior al 60% de las personas detenidas que todavía no tienen una sentencia. Igual, acá hay que también hacer otra observación, digamos, si bien en las cárceles viene creciendo la cantidad de personas que ingresan, también nosotros tenemos un índice de cada 100.000 habitantes de personas detenidas que está por debajo del de la región. Es decir, estamos en una situación similar a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, pero nosotros antes estábamos bien cerquita de Chile y Uruguay. Ahora estamos alejándonos de ellos y acercándonos a la situación de Bolivia, Perú, Brasil y demás.
Ahora, Casares, le hago la pregunta siguiente. Un juez tiene, un magistrado tiene la posibilidad de extender el proceso hasta cuánto, y no es necesaria una reforma para que cambie esta ecuación que usted decía, si bien tenemos una tasa de prisionización más baja, pero con un margen más alto de proceso, ¿esto no hay que modificarlo?
Dos cosas. En primer lugar, como decíamos antes, podemos mejorar las prácticas y de esa manera dar vuelta a los resultados sin grandes reformas. O sea, se puede hacer, esto es, cambiar la forma de trabajar no siempre implica modificar las leyes, sino modificar la forma en que se llevan adelante estos procesos. Y también sí hay una cuestión que es cuando nosotros contamos sin condena, es sin condena firme. Sí. Y acá tenemos el tema de los recursos sí llevan muchísimo tiempo, entonces nosotros creemos que cuando una persona está condenada ya debiera ir a prisión porque está condenada luego de una investigación larga, debate, producción de prueba y demás, independientemente de que desde ya que hay que garantizar la doble instancia. Pero esas son situaciones distintas, lo que te quiero decir es, no es lo mismo una persona que está con prisión preventiva mientras dura la investigación que aquellos casos en los cuales la sentencia es recurrida ante una cámara como la Cámara de Casación y tarda varios años en esa sentencia volverse firme. Habría que desagregar ese dato.
Martín Casares, te comprometo algún viernes a venir al programa a charlar con nosotros, a dar una clase. Los viernes 8:30 nosotros terminamos con el programa y hacemos media hora de clase para que se entienda un poco qué es lo que está pasando, cuál es el panorama y además, sobre todo, digamos, qué pasa con los jueces. No se termina de entender, digamos, hay tanto tecnicismo. Hoy y ayer salía en los diarios, ¿no?, la cara de los jueces garantistas que dejan en libertad a los delincuentes, que vuelven a delinquir. Bueno, a ver, ¿por qué lo hacen? ¿Si es una facultad de los jueces o no? ¿Si es un derecho de quienes están detenidos? ¿Si hay un garantismo extremo, si se puede llamar así? Pero tratar de contarlo sin tecnicismo, creo que sos la persona y realmente nos gustaría mucho tenerte un viernes acá, además de esto que no se hace, ¿no? Tratar de comprometer a alguien al aire, te la estoy complicando.
Te la tomo y si querés nos vemos este viernes. Y desde ya que es un tema bien complejo, pero una de las claves está en esto que vos decís de interpretar si son, se trata de beneficios o de derechos.
Exactamente. Y después,
yo le dejo pendiente, ¿sí?, una pregunta que quizás la puedo contestar ahora brevemente, pero que creo que es clave. Es la dificultad de la gente sin recursos para acceder a la justicia. Uno dice, hay defensores oficiales. Bueno, para cierto tipo de delitos, uno puede acudir al defensor oficial. Sin embargo, si quiere ser querellante por algo que le sucedió, tiene que llamar a un abogado privado. Se lo cuento por algo que a mí me pasó en estos días. Una situación que no viene al caso contar, pero que uno tiene que recurrir a un abogado privado cuando en realidad es una situación que es de orden público, claramente.
Efectivamente, eso es así. En los fueros, digamos, que se ocupan de los crímenes, o sea, instrucción y correccional, cerca del 80% de los patrocinios son realizados por defensor público oficial, pero como contrapartida de eso, el Estado no brinda la posibilidad de asesoramiento o litigación en temas de querellas para cuando uno quiere investigar y o acusar. Eso efectivamente es así.
Martín Casar, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en un fin de semana donde el tema claramente dominó gran parte de la agenda y el compromiso de venir a Radio Nacional y estar charlando un poco de este tema que nos tiene a todos tan preocupados. Martín, muchísimas gracias.
Muchas gracias a los dos y un gusto, como siempre.